Ciudad Abierta. Mesa de análisis sobre arquitectura y urbanismo.
Ciudad Abierta. Espacio plural que contribuye a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de hoy vamos a tocar un tema por demás interesante, y para ese propósito ha tenido a bien aceptar la invitación el arquitecto
Diego Peregrina,
maestro de nuestra facultad, y que creo que maneja un poco el asunto de la temática que vamos a comentar hoy, y pues vamos a disfrutar de esta plática. El tema de hoy es que he seleccionado el tema sobre arquitectura paramétrica. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De dónde viene? O algunas cosas que iremos aquí esbozando sobre esta temática, que es, no es novedosa ya, porque ya tiene rato en nuestro ambiente, y pues ahí iremos platicando sobre este asunto. Gracias por aceptar la invitación, arquitecto Diego.
Gracias por recibirnos, mucho gusto, la verdad.
Muy bien. Vamos a iniciar un poco, ¿qué es este asunto de la arquitectura paramétrica? No sé si tengas alguna definición muy sencilla o que alguna explicación muy, muy, muy leve sobre este asunto.
De manera general, ¿sí? Siendo muy simplista, sin caer en una definición libro, una serie de algoritmos o de condicionantes que se aplican a un problema o a un proceso, y esto va pegado en una etapa de la metodología de diseño del espacio habitable. Pero es una serie de algoritmos, una serie de preguntas y respuestas. Y yo recuerdo cuando descubrí el término, yo venía de estudiar, tengo una técnica en programación e informática del CEBETIS. Entonces, ahí te enseñan programación. Y lo primero que te enseñan cuando aprendes a programar es hacer algoritmos manuales, que son una secuencia de actividades, y le vas estableciendo algunos rigores. Por decir, si mientras esté sucediendo una actividad, está pasando algo, cumplir tal condición. Cuando deje de pasar esa situación, cumple otra condición. Y cuando se crean loops o se crean círculos, pues ya entonces tienes que permitirle una salida y vas cerrando los programas. De hecho, absolutamente todo lo que interpretamos como comunicación gráfica, ¿sí? La mayoría está programado sobre algún tipo de lenguaje. En este caso, pues sería, desde el que yo le hablo, pues era manual, y de ahí nos pasamos a C, luego C++, y de ahí vienen otros. Yo sin saber, porque realmente no tenía la idea de estudiar arquitectura, pero cuando llegó a mí la noción de la arquitectura paramétrica, pues como que me hizo clic, porque ya más o menos tenía la noción de por dónde iba. Pero en general es eso, es una serie de procesos que se abonan a la metodología de diseño.
De hecho, su nombre paramétrico, parámetros, una serie de parámetros ahí, ¿no? Muy bien. Para los que nos están escuchando, ahorita dentro de la arquitectura contemporánea hay toda una tendencia donde se usa este tipo de tecnologías para los diseños arquitectónicos. Son diseños muy atractivos, muy seductores a la vista, son, en fin, y vamos a ir desarrollando un poco ese asunto. Yo me acuerdo, voy a hacer un poco de historia, me acuerdo más o menos aproximadamente, debería haber sido 1987, 88, 89, por ahí así, hace rato, que llegó una revista que se llama Architectural Record, una revista norteamericana. Por ahí alguien fue, o no me acuerdo si yo fui y la traje, y me acuerdo que en portada venía el proyecto, el PIC, se llamaba el PICO, que era la estación de bomberos de Bitra, de Zaha Hadid. Okay. O sea, venían unas imágenes ahí, ¿no? Y para nosotros era así como que una locura, pues, porque eran unas imágenes ya no gráficas hechas a mano, sino que, digo, no a mano, sino ya procesadas por computadoras, y eran bocetos, ¿no? Digamos, ¿no? Conceptos de diseño, y pues era innovador, o sea, wow, eso nunca se va a poder construir, decíamos nosotros, ¿no? Y con qué materiales iban a hacer, bueno, en fin, una serie de cosas, ¿no? Zaha Hadid, para los que nos están escuchando, es una arquitecta que ya falleció muy prematuramente y que, digamos, es una de las personajes que ha utilizado mucho este tipo de soportes tecnológicos para la realización y materialización de sus diseños arquitectónicos, ¿no? Me acuerdo que otra cosa, doy un brinco, ya sería como el 94-95, una conferencia en la Ciudad de México con Santiago Calatrava, y estaba explicando entre varios proyectos, ahí me acuerdo el Torso Building, un edificio que está en Malmo, Suecia, un edificio que gira, no gira el edificio, sino que está rotado, digamos, ¿no? Y él, una de las cosas que dijo, de toda la explicación, es de que ese diseño no pudiera haberlo logrado, los cálculos estructurales, si no hubiera sido por los software que ya existían en la arquitectura. Estas dos cosas las traigo a colación como antecedentes un poco así de cómo los software ahorita ya tienen una presencia preponderante en el quehacer arquitectónico. Y obviamente, cuando uno se mete, yo tengo ahí, estoy suscrito, bueno, la página esa de Instagram ahí de arquitectura paramétrica, y todos los días suben diseños y cosas de esas, es una locura, digo, sabrosa, pues, claro. es darte un paseo por todas las cosas que están sucediendo, ¿no? Celosías, en espacios abiertos, en fin, espacios, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, la arquitectura paramétrica, obviamente, depende mucho de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, estoy hablando yo además, tú eres el invitado, ¿no? Discúlpame. ¿Qué tan lejos estamos nosotros? Tú que eres profesor de arquitectura y también aquí en la facultad, ¿qué tan lejos están nuestros alumnos de este tipo de ejercicios que se están haciendo ya en algunas partes del mundo, ya materializados, y en algunas universidades del mundo, inclusive, ¿no?
Bueno, hay algunas formas en las que puedes sondear porque a lo mejor la facultad no explota en ese sentido con esas propuestas tan atrevidas de la arquitectura paramétrica. Ahorita hablamos un poquito sobre lo que considero que en realidad sí es arquitectura paramétrica, pero en fin. Tiene que ver mucho con el contexto y por el enfoque que tiene la facultad. La facultad, claro, tiene una virtud esencial que es donde nosotros que estamos en los semestres, digamos, finales, en los de profesionalización, pues la mayoría de los proyectos tratamos de que se enfoquen con un carácter social, con un enfoque de impacto muchísimo más al grueso de la sociedad. Y muchas veces el plantear diseños por medio de lo paramétrico, utilizando software, puede ser Grasshopper, Maya, Dynamo, plantea de repente que pudieran ser algo elevados de costo. Entonces, por cuestiones del tercer pilar de la sustentabilidad, que podría ser la económica, a veces se descarta y mejor le damos una salida por una solución un poquito más convencional.
Claro.
Pero creo que en ello mismo está el error, porque el error está en el discurso, no en la metodología en el recurso de la arquitectura paramétrica, sino que el error está en que lo asimilamos y lo traemos, por decir, con cosas a lo mejor de Lipskin, o a lo mejor cosas de Villar-Kengels, o de repente cosas que hace Schumacher, que es el que se quedó con toda la línea de Zaha Hadid, que es muy compleja y es una arquitectura que está focalizada a ciertos grupos y luego en ciertos contextos donde el recurso económico pues es
ilimitado, ¿no?
es muchísimo más abundante que en nuestro contexto.
Claro.
Pero es nada más cambiar el esquema y entender que si hablamos de arquitectura paramétrica, pues técnicamente hasta nuestro reglamento de construcción, y bien que en paz descanse el maestro Manuel, lo decía siempre, el reglamento es paramétrico, conceptual y formal. Entonces, establece ciertos parámetros. Mientras tú, cuando vas a hacer algo, vas a diseñar algo, defines una serie de parámetros, un parámetro de inicio y un parámetro final, y si el parámetro de inicio no se está cumpliendo, no se puede proceder, mientras estemos en un rango, estamos haciendo parametría. Estamos haciendo paramétricos. Luego se puede complicar un poquito más, pero en general, ¿estamos o no estamos en ese punto? Ha habido algunos esbozos, porque realmente la solución de del diseño paramétrico con esa complejidad muy parecida a lo biomimético, no es para todos los proyectos, y la verdad es que subyugar todas las formas y todas las propuestas arquitectónicas a eso sería agresivo, porque no todo va en boga. Por decir, ahorita me viene mucho a la mente que hay una exposición en Ciudad de México que es el brutalismo mexicano, y es la mayoría de lo habitacional que se está haciendo de arquitectos que están despuntando bastante, están trabajando como en esta idea del brutalismo, que a mí me agarró por sorpresa, porque yo pensé que no se percibía de esa forma la arquitectura en México, y la parametría, a lo mejor lo que hace, me viene a la mente, Toyo Ito tiene el Museo Internacional del Barroco allá en Puebla, ahí cerquita de Angelópolis. O está la Cineteca, la intervención de la Cineteca de Roskin. Entonces, es interesante, pero igual, son como esas expresiones de trabajos que plantean un recurso, una inversión mucho más elevada. Entonces,
El Museo Sumaya,
que es una cuestión que probablemente, si no lo hubieran diseñado por parametría, no lo hubieran podido sacar, porque los puros hexágonos que tiene... Cada uno, la complejidad está en que cada uno tiene un ángulo diferente, pues entonces es lo complicado. Sí, sí. Pero
hay un restaurante Tori Tori ahí en el Distrito Federal de Michael Rodkin, que la celosía tiene un sistema paramétrico también. En fin, sí, hay estas cosas, ¿no? Sí, es un digamos una herramienta para el diseño que sí obedece un poco a un segmento, ¿no?, de la arquitectura con presupuestos sabrosos, ¿no?, elevados, ¿no?
Sí, claro.
Y eso tiene, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una herramienta que hay que conocer y que hay que acercarse a conocerla, este fenómeno que está sucediendo, ¿no? Otra de las cosas que más allá de la ejecución de estas formas tan complejas es los software y los aparatos para desarrollar estos sistemas, o sea, hablando de las computadoras, ¿no? Pues se ocupan computadoras con cierto nivel de capacidades. Bueno, no es la laptop que trae uno para arriba y para abajo, pues. No,
definitivamente no.
Sí, ya son que implican un costo alto, por ejemplo, ¿no?
Sí, o sea, por decir, en ese sentido, para desarrollarlos hoy día con esa efectividad, porque todo reside en el grado de efectividad, que quiere decir en el menor tiempo posible, con el mejor resultado posible, pues sí necesitas un equipo de cómputo, y ni siquiera ya de los que podemos encontrar en cualquier tienda con lucecitas. O sea, estamos un paso más adelante todavía con procesamientos más elevados, aunque no es excluyente de un trabajo manual. Me viene a la cabeza, por decir, Fray Otto, una cosa por ahí de 1960, donde hacía ejercicios con
paraboloides.
Con paraboloides hiperbólicos que tenemos aquí en Culiacán, tenemos uno la que lomita, otro por ahí, la lomita, la estrella de Félix Candel. Entonces, se pueden hacer esos ejercicios manuales, de hecho uno los puede hacer ahí, de hecho en la facultad de pronto nos damos la oportunidad de hacer esos ejercicios, con algún trapo lo puedes hacer,
claro,
o a lo mejor ejercicios de curvas catenarias, y lo puedes demostrar perfectamente con una cuerda y con un peso, y aplicamos algo de parametría, pero el equipo de software sí es algo que, si alguien de los que nos escucha le interesa agarrar esa línea como uno de sus puntos de partida para diseñar, pues sería una parte importante, porque lo que queremos es eficientar los tiempos de ejecución, porque lo paramétrico es, como es una ayuda para el diseño y no es el diseño en sí, plantea el segundo problema que consideraría yo después del recurso, que es que se puede tomar como el proceso creativo y someter la función a la forma. Esa creo que es de los problemitas que más puede tener. Entonces, si haces diseño paramétrico, o si te apoyas del diseño paramétrico, como toda la ley, la prima que tenemos en la facultad es, primero va la función y luego va la forma, y a ello se subyuga la estructura. Entonces, plantea ese problema, ¿no? Puede pasar.
Vamos a ir a un pequeño corte de estación y regresamos a su programa Ciudad Abierta.
Thank you. es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro.
Con los gobiernos de Morena, la justicia social avanza, gracias al humanismo mexicano. Por primera vez tenemos un gobierno del pueblo, plural, austero y cercano a la gente. Que combate la corrupción con honestidad y que lucha por mantener la esperanza, porque la verdadera felicidad es darle la mano a quien la necesita y construir una sociedad libre, justa y solidaria. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Morena, la esperanza de México.
Regresamos aquí a su programa Ciudad Abierta. La verdad que se nos ha ido el tiempo muy rápido ese primer segmento. Queremos agradecer en los controles a
Lídice,
la señorita Talavera. Es una, no he coincidido con ella y pues agradecemos aquí en los controles que nos esté colaborando con nosotros, ¿no? Entonces estamos en su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura, y estamos tocando un tema por demás interesante, que es sobre arquitectura paramétrica, que tiene muchas aristas de cómo entrarle al asunto y cómo abordarlo, ¿no? Es un tema, digamos, que donde parafraseando un poco a Bernard Schumann, un arquitecto francés, que dentro de los primeros arquitectos que empezó a hacer arquitectura deconstructivista, digamos, después de Peter Eisenman, de los seguidores del filósofo Jacques Derrida, que es de los primeros que escribieron este asunto del deconstructivismo, la forma sigue a la fantasía, ¿no? Entonces, otra frase, Salmón, esto lo traigo a colación por algo que comentó aquí el arquitecto Peregrina, y que es parte de una discusión eterna dentro de los arquitectos, ¿no? El asunto de la forma sigue la función sigue la forma y todo eso, ¿no? Hay una frase muy buena que hubo en todo el siglo XX de Mies van der Rohe: less is more, menos es más, ¿no? Robert Venturi, un arquitecto norteamericano de los postmodernos, puso menos es aburrido, ¿no? Uh-huh. Lo dijo. Entonces, bueno, hay toda esa discusión, ¿no? Yo creo que una de las cosas que ayuda mucho la arquitectura, pues bueno, muy seductora a veces, ¿no? Porque una de las cosas que nos dejó el movimiento moderno fue la arquitectura esta intelectualizada, abstracta, ¿no? Del movimiento moderno. Y que a partir del rompimiento, la entrada en crisis del movimiento moderno, donde surgen otras líneas de arquitectura, pues empieza a ver muchas arquitecturas. Ahorita estamos ahorita podemos ver obras, por citar de nuestra ciudad, ¿no? No sé, la obra que está en el Tecno de Monterrey, de Tatiana Bilbao, con un lenguaje. La misma arquitecta tiene unas obras acá en el Jardín Botánico, con otro lenguaje arquitectónico. La plaza, una plaza a la salida que están así, que es reciente, tiene un lenguaje arquitectónico diferente. En fin, y si nos vamos a Ceiba, hay muchas arquitecturas ahorita, ¿no? No hay una hegemonía. Y dentro de estas muchas arquitecturas, una de ellas pues es este asunto de la arquitectura paramétrica que hoy está en boga, ¿no? Por ejemplo, fíjate que tienes razón en lo que comentas tú, ¿no? En el asunto de que es para un nicho muy específico, ¿no? De hecho, estas obras de arquitectura paramétrica muy grandes las vemos pues en China, en Dubái, en esos lugares, ¿no? Por ahí en Nueva York, por ahí hay algunos nuevos, unas cosas nuevas, ese sedazo o canasta que está gigante ahí, uh-huh. Que se me da el nombre ahorita ahí, en fin, varios ejemplos ahí que hay, y que sí obedecen un poco a arquitecturas de grandes presupuestos, ¿no? Definitivamente. Bueno, pero tratando el tema, ¿cómo puede abordar? ¿Cómo un alumno que tiene interés en echarse un clavado a estos asuntos? ¿Qué le recomendarías tú? ¿Cómo entrarle? ¿Cómo abordar estos asuntos de diseño paramétrico? ¿No?
primero, como es un creo yo,
sí,
es claro. Un agregado de complejidad,
sí,
bastante. Es un elemento en el que tú te estás aventando como uno de los valores agregados de complejidad, estás estableciendo una nueva variable que determina la propuesta de tu proyecto, pues sería primero tener las tablas, la base metodológica claro, establecida, reconocer para quién vas a establecer el proyecto y a partir de eso, ahora sí, primero que nada, creo yo que no puede haber una relación de diálogo con el sistema de cómputo, con la computadora, si no hay primero un ejercicio claro, de bocetaje y ese bocetaje lleva, que de hecho, o sea, podría ser el bocetaje o nos podemos pasar un modelo tridimensional, pero manual, donde lo podamos
manipular
y entender la plástica que tiene la arquitectura, porque la arquitectura es una serie de respuestas, o la respuesta arquitectónica es una serie de respuestas a las condicionantes o a las a los parámetros, tan simple como cuando hacemos los estudios de asoleamiento, pues que ese impacto tendrá un reflejo en discurso y en diálogo en la plástica y en la forma de lo arquitectónico. Entonces, pues, lo primero sería entender eso y permitir que el proyecto reciba ese tratamiento. Yo me acuerdo mucho de uno de los primeros congresos como que en mayor frecuencia que hubo aquí en Culiacán, fue un ENADI, y vinieron un despacho argentino, tal vez le tocó estar, creo que fue la misma vez que vino Agustín Hernández, o no recuerdo, pero ellos hablaban sobre, hicieron una biblioteca en el centro de, un punto, es más, creo que ni era Argentina, era Montevideo, creo que es Uruguay. En fin, entonces, esta era una biblioteca que era un predio que estaba entre cuatro calles, o sea, era afectado por cuatro puntos de las vialidades. Y esta biblioteca lo que hicieron fue someterla a un software donde las caras de la biblioteca iban respondiendo consecuentemente al volumen y al tráfico, ya sea peatón o vehicular, y poco a poco iban modificándose. Entonces, entre mayor tráfico había, más grande eran los vanos con relación al macizo y más pronunciados o más suaves eran los filos de los elementos. Para trabajar con una idea de la arquitectura tipo Aikido, como la de Iván Hernández, que es de Ludens, que me encanta mucho lo que hace él. Pero eso sería, ¿no? Como entender esos parámetros y utilizarlos a favor para darle ese plus y ese agregado, no que el valor total esté dado a partir del manejo del software
y
manipularla.
Claro, eso es verlo como una herramienta de trabajo, no más allá de que eso es lo que te hace la arquitectura, definitivamente no. Sí, es muy bueno el apunte que haces, ¿no? Porque luego se confunde eso, hay una línea muy delgada ahí, sobre todo en estas nuevas generaciones un poco, ya con el uso ya más constante de la computadora y las diferentes plataformas que hay, uno se mete a cualquier cosa, ahí, a cualquiera de las plataformas y hay cualquier cantidad de información sobre proyectos, ¿no? Ahora con la IA, que ahora, en fin. Entonces, sí, ahí se están, esas fronteras están muy, 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 muy endebles, ¿no? Entre estas plataformas o estas herramientas te solucionan varias cosas. Digo, yo viéndolo ahora con salud, hay alumnos que hasta el proyecto lo hacen con IA, pues, ¿no? Ya totalmente, pues, ¿no? Entonces, y pues hay que entender eso, que son herramientas que nos facilitan las cosas y que nos hacen los procesos más rápidos y donde, en teoría, debería de ser, los procesos creativos deberían de durar más, pues, ¿no? O sea, hacer mejores cosas, ¿no? Que las que se hacían antes por esta posibilidad del uso de estas herramientas tan necesarias y tan elementales que hay ahorita, ¿no? Y que cada vez están saliendo más herramientas, ¿no? Que facilitan mucho el trabajo tedioso a veces un poco de la arquitectura, ¿no? Entonces yo me acuerdo, fíjate, yo tuve un alumno hace, ¿qué te gusta? Unos 8 años, yo creo, ya salió, egresó de ahí. Y su tema de tesis fue una cubierta con arquitectura paramétrica, ahí en lo que es la cafetería de la arquitectura, fue el tema de tesis de este muchacho, ¿no? que por esto tiene, creo que le ha ido mejor con un negocio de restaurantes,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
que de arquitectura, ¿no? Pero bueno, yo aprendí junto con él un poco. Él estuvo, tomó un curso
con Schumacher, en Ciudad de México, en el TEC de Monterrey.
Ah, pues sí, lo vi,
claro, fuimos compañeros de la.
¿Cómo se apellida este?
Franco Quijada. Sí.
Entonces, pues ahí son así, gentes así muy ubicadas, no ubicadas, sino que muy pocas las que se meten a esos procesos, porque por un poco con lo que tú estás comentando, ¿no? Pues se requiere un poco de acercamiento, de tener herramientas en ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es toda una beta que hay que explorar, ¿sí?
La tecnología es, sobre todo porque es algo con lo que hemos tratado de yo personalmente, sí, que sí, me sí. encanta todo lo sí, que tenga que ver con software, a mí me fascina.
Por eso te invité, porque tú eres el paramétrico de la facultad.
Aunque en mi ejercicio profesional como arquitecto, diseñador, que realmente me dedico muchísimo más a los costos, soy mucho más básico en ese aspecto, claro, para diseñar, porque disfruto más el experimentar, porque está la otra parte de como damos clases, pues no puedo dejar que me gane la pichada una nueva generación y que me, como coloquialmente se dice, me quieran dorar la pila con algo. Oye, si vamos a ver, ¿quieres aterrizar ese proyecto con tal software? Le damos. Aprendo los softwares no porque yo lo vaya a aplicar, sino por gusto para poderlo manejar como una herramienta. Entonces,
claro.
Una de las cositas que hay que tener mucho, no cuidado, creo yo que a lo mejor nosotros como amantes del espacio diseñado o entusiastas del espacio diseñado y las tecnologías, no nos vamos moviendo en secuencia como si fuéramos un orden cronológico, sino que ya ahorita es un desfase completo donde tenemos muchísimas vertientes y nosotros simplemente podemos estar expectando como desde una cuarta dimensión. Entonces, por decir, este rollo de las inteligencias artificiales es parametría completa. En alguna oportunidad cuando tengan, pues te metes a algún servidor, por decir, puede ser Discord, puede ser Dalí, y le indicas por medio de parámetros qué es lo que quieres que te arroje resultado, y va a interpretar todos esos parámetros, que es lo mismo que hace, por decir, Revit, o lo hace Grasshopper a través de Maya, y te avienta un resultado, y lo inteligente está en determinar y ser lo más claro en tu conceptualización para decir, esto es lo que me sirve o no. Si no te sirve, lo desechas, y tú tienes que mandar y tienes que llevar la comandación con el software. O sea, tú lo tienes que guiar,
manipular,
va a hacer lo que tú,
claro.
No es una imposición, sino es una cuestión de que tú tienes que marcar la línea y la regla,
si no
te va a comer y vas a tener resultados fatídicos y que nunca te van a dar y te vas a frustrar mucho en el proceso, que me ha pasado.
Claro.
Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso.
Sí, muy bien. Oye, aprovechando aquí tu disposición y te voy a comprometer públicamente, a ver si de unos 2 o 3 programas preparamos algo sobre inteligencia artificial y arquitectura, pues, o sea, esto que está pasando con nuestra profesión y particularmente nosotros que estamos en el lado ciencia, porque ya estamos trabajando con ello, bueno, a mí ya me han tocado tareas y cosas de esas y hasta proyectos que los muchachos han resuelto con este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, yo creo que valía la pena comentar aquí sobre inteligencia artificial y arquitectura, ¿no?
Muy bien.
Oye, pues, el tiempo se nos fue. Reitero el agradecimiento aquí a la señorita Talavera. Diego, pues muchas gracias por haber asistido. ¿Y qué? ¿Te comprometes?
Claro que sí.
Sí, ahí la programamos. Órale, para ir a hablar sobre arquitectura e inteligencia artificial.
Muy bien.
¿Sale? Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves en su programa Ciudad Abierta.
Ciudad Abierta. Mesa de análisis sobre arquitectura y urbanismo.
Ciudad Abierta. Espacio plural que contribuye a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia. Hasta la próxima.